Bueno, es uno de los temas más importantes de la jornada. Para hoy está prevista la presentación del proyecto de reforma tributaria a las 11 ahí en La Moneda, el que incluye la creación del impuesto a la riqueza o a los patrimonios de alto valor declarados por contribuyentes, nuevo gravamen que tendrá dos tramos para su cobro.
Se modificarán los tramos medios y altos del impuesto a la renta personal. Del mismo modo, el gobierno subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas, minipyme, seguirán con el actual esquema de tributación integrada y para las grandes empresas se avanzará hacia una desintegración del régimen tributario, por lo que se buscará separar la imposición personal de la corporativa.
Ya, esto es bien técnico, pero es muy importante, sí, me parece, tener una mirada informada y crítica respecto de esto, porque bueno, va a ocupar la agenda y se va a iniciar una discusión importante. Está en línea con nosotros el ex subsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, el economista Alejandro Mico, a quien le damos la bienvenida al programa. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Andrea y Antonio, y gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Alejandro, porque yo lo planteaba, esto es bien técnico y todo lo más, a ver si nos ayuda a entender. Bueno, no conocemos detalles del proyecto, si bien es cierto, el ministro Marcel lo ha socializado con políticos, con el ministro y todo lo demás. ¿Qué impresión te da de alguno de los aspectos que estamos conociendo ahora de los alcances de este proyecto de reforma tributaria?
A ver, deja partir por un tema del tema, la reforma tributaria, como tú bien dices, es compleja y muchas veces lo primero que uno tiene que preguntarse es cuándo es bueno hacer una reforma tributaria en ese momento y por qué. Y en este caso, hoy día mucha gente se pregunta, ¿será el mejor momento para hacer la reforma tributaria cuando la economía va a tener números rojos y hay inflación de 10%? Uno simple vista diría, un poco complejo el escenario para tirarla ahora. Pero también hay otros elementos que uno tiene que considerar para ver si es bueno poner la reforma hoy día. Y eso es el tema de que como país hemos tenido muchos déficits fiscales. El fisco ha estado gastando más de lo que está recaudando y eso ha llevado a que nuestra deuda vaya creciendo y esto empieza a hipotecar un poco el futuro y también la capacidad de nuevos gobiernos de poder hacer políticas públicas. Entonces esas dos cosas se ponen sobre la mesa y en base a estos dos puntos creo que es importante partir la conversación. Creo que, como se había planteado hace un tiempo, era necesario partir con una reforma tributaria y esta reforma tributaria tenía que tratar de, ojalá, recaudar para los gastos sociales, que duda cabe también que sea progresiva para tratar de mejorar la distribución del ingreso, pero ojo que en este momento complejo tratar de que le pegara lo menos posible a la inversión y que generara menos ruido posible. En general, los términos, como lo que se ha planteado de lo que vendrían estos proyectos de ley de tributario, creo que hay algunos elementos que son van en la línea de que cumplen los objetivos que te acabo de decir, que tratar de recaudar, no generar tanto ruido, y otros tienden a generar más ruido de lo que yo creo que es necesario para partir este proceso de reforma, sobre todo en este momento tan complejo. En ese punto hay como cuatro puntos generales de la reforma que creo que es importante recalcar. El primero de ellos viene con un enunciado que se van a buscar medidas para evitar la evasión y la elusión. Es un tema que hemos estado escuchando hace harto tiempo ya, que desde mi punto de vista sería muy, muy importante avanzar. Ahora es bastante difícil, pero se han anunciado que van a haber medidas en favor de eso. Otra área grande es la que ustedes mencionaron acá, como impuestos a lo que se llaman las rentas del capital. ¿Qué quiere decir esto? En general, en los sistemas impositivos, hay como tres tipos grandes de impuestos o áreas que uno puede pensar. Uno son el impuesto que todos conocemos porque siempre lo pagamos cuando compramos algo, que son los impuestos indirectos, que es el IVA. Eso no se toca. Después vienen impuestos a las rentas del trabajo y después impuestos a las rentas del capital. Los que se tratan de tocar principalmente en esta reforma son los impuestos a las rentas del capital, ¿ok? Y en ese punto está lo que tú mencionaste, el tema del impuesto a la riqueza, el cambio a los tramos de pago de los impuestos que se llama global complementario, que son estas tasas que van subiendo a medida que uno tiene mayores ingresos del capital y del trabajo en ese caso. Y por último hay otro tipo de impuestos que son impuestos específicos a algunos bienes, que creo que también es muy importante en esta pasada, que es, por ejemplo, la modificación del impuesto específico a la minería. Y eso es lo que se llama, en términos más coloquiales, el royalty, que también está incluido en este punto. Esas son como las tres áreas que entiendo se va a atacar en este, principalmente se va a atacar en este, en estos proyectos de ley.
Ahora, hablemos un poco de aquellos, digamos, como haciendo un repaso, ¿no? Son tres áreas, entonces. Todo lo que tiene que ver con impuesto a la renta, riqueza, ingreso, elusión, evasión, exenciones. El dos, el royalty minero, así lo ha dicho al menos el ministerio. Y el tres, impuestos verdes que los van a dejar para más adelante. ¿Cuáles de estos, porque usted acaba de mencionar algunos que generan ruido, ¿cuáles de estos le parecen a usted que van a generar mucho ruido y quizás no era necesario avanzar por ahí, hacer ese ruido, en fin?
Dos cosas. Creo que tú haces la pregunta exacta. No siempre es muy fácil de responder, pero hay que tratar de hacer algunos temas por ahí. Que creo van a hacer ruido y quizás sea mucho ruido y pocas nueces, para que todos entendamos, en este caso es generar mucho nerviosismo y recaudar poco. Uh-huh. En este punto partiría yo por el tema del impuesto a la riqueza. Quiero partir diciendo una cosa. Puede ser óptimo en términos económicos y también de redistribución tener un cierto nivel de impuesto a la riqueza. No hay que partir diciendo que es algo demoníaco, porque no lo es así. Primero, entonces es un punto primero a decir. Ahora, sobre todo en un momento como el actual, donde el ambiente está bastante crispado, no solamente en términos de económico, entre posturas bastante más distintas en términos económicos de mucha gente, pero también lo político, este es un impuesto que tiende a generar mucha incertidumbre, porque es un impuesto que no se ha usado en Chile mucho, salvo las contribuciones, que son las contribuciones son un impuesto a la riqueza, pero son un impuesto a la riqueza de bienes inmuebles, de tu casa, etcétera. Entonces, incluir en los otros activos financieros, que yo creo que en un análisis más general en algún momento debiéramos tener, creo que hoy día, y espero que me equivoque, puede generar más percepción de mayor riesgo o de más incertidumbre y recauda poco. La experiencia en otros países, tanto de la OCDE, de los países más ricos del mundo, que ya no todos tienen, una buena fracción no tiene este tipo de impuestos, recauda 0,2 del PIB. Esto, para que lo pongamos en claro, el gobierno quiere recaudar 4. Claro. Por tanto, 0,2 es bien poquito.
Para poder entender el impuesto a la riqueza, ¿qué significa? Porque lo que tengo entendido son unos tramos. Millones de dólares, para hacerlo así, porque eso es, que algunos o algunas tienen en qué, en acciones, en qué.
No,
¿qué es lo que se graba?
En este caso de acá es como se llama, hoy día tenemos un impuesto a los bienes de propiedades, por ejemplo. En este caso ahora se van a incorporar otro tipo de riqueza, puede ser riqueza financiera. Esto quiere decir, instrumentos de depósitos a plazo, por ser simple. ¿Ya? También riquezas en algunos bienes, como por ejemplo autos de lujo, autos más grandes, no sé el detalle, pero sí se ha planteado. Y también otro tipo de riqueza como acciones, inversiones en algunas empresas propias, es todo ahora. La idea es algo mucho más comprensivo, no solamente riqueza inmobiliaria, así de casas, sino que otro tipo de riquezas, autos, como te dije, acciones,
obras de arte, cosas como así.
Todo ese tipo. Ahora, esto es, le dicen joya, pero eso son cosas bastante menores en términos del resto, pero no pensé, riqueza en todas sus formas. Esa es como la idea, tratar de ampliar esa base. Y eso va a tener, como tú bien dijiste, esto es una cosa que los números que se han planteado afecta a 10.000 personas, más o menos. Por lo tanto, el punto es general, es ruido. Uno siempre, bueno, y sobre todo en política, me ha tocado estar en como un mal lado técnico y político, uno tiene que tratar de evitar cosas que generen ruido y que no cumplan muchos roles. Ese es el tema de fondos. Igual voy a recaudar muy poquito con eso, para que sea tanto ruido. Si no hace ruido y se logra manejar bien, en buena hora. Yo creo que no es algo que distorsione el funcionamiento de la economía más allá de cualquier otro impuesto. Por lo tanto, el tema mayor es como es algo nuevo, se van a generar muchas conversaciones en torno a él y van a aparecer casos que van a se va a abrir un poco una caja de Pandora, y eso claro. Nunca es muy bueno, sobre todo si no rinde mucho.
Estamos conversando, ustedes escuchan al ex subsecretario de Hacienda, actual académico de la Universidad de Chile, el economista Alejandro Mico. Ese tema es súper interesante, Alejandro, déjame preguntarte por eso. Una de las cosas que han destacado, me han contado el tono de las conversaciones que tuvo el ministro Marcel con los parlamentarios, en fin, todo lo demás, y también el mismo presidente Boric ha insistido en que esta reforma no va a tocar a las personas o a la clase media y a las pymes. ¿Es así o no? Porque al final, a ver, por ejemplo, igual hay alta presión respecto de las personas comunes y corrientes, no los millonarios, digamos, no las personas de altísimo patrimonio. De hecho, para este ingreso mínimo garantizado, una de las últimas leyes que aprobó el gobierno anterior, bueno, por ejemplo, ahora comienza el IVA a los servicios. Igual hay más presión para las personas en el día a día y otras medidas que ya también se están dando. ¿Tú crees que esto puede tocar en el contexto de lo que tú dices, esto de mucho ruido, pocas nueces, no sé, a la gente normal, al trabajador común y corriente de este país?
A ver, todo impuesto al final algo te pega, ¿eh? Porque ya sé que hay mayor menor actividad o algunos sectores se ven favorecidos, otros no. Pero en términos generales, lo que hemos visto hasta ahora del proyecto trata de centrarse en gente de mayores ingresos. Ahora, recordemos que, no sé, gente que gana sobre 4 millones va a empezar a tener, yo entiendo que 4 millones es harta plata. Sí. Esa gente se le afecta un poco las tasas de impuestos desde ahí para arriba. También gente que puede estar arrendando viviendas de CL2, entiendo que le van a quitar el beneficio de no pagar de la exención que tienen a impuestos. El arriendo de ese tipo de vivienda, las de CL2 son las viviendas o casas de menos de 120 metros cuadrados. Entonces van a haber algunas cosas que te van a pegar, duda cabe, y toda reforma, a ver, hablemos de algo, ya me faltó decir algo. Son impuestos. Los impuestos, el nombre lo dice, nadie lo quiere pagar y por lo tanto hay que imponerlos. Entonces yo creo que si hay un tema acá, y creo que es un tema más general, estamos Chile o nos hemos acostumbrado un poco a estar pidiendo muchas cosas. Queremos avanzar hacia un país, digámoslo, con un estado de bienestar. Pero ojo, eso es tratar de tenerlo como derecho, pero para tener derecho hay que tener deberes también. Y creo que el tema de que tenemos que entender de que cuando uno quiere tener más derechos, tiene que tener más deberes. Y el deber básico de un ciudadano es financiar la actividad del Estado. Entonces, creo que es poco popular, lo sé, pero sí. Creo que tenemos que tener esta conversación, o si no vamos a empezar a tener esta idea de un poco lo que está dando la Constitución. Okay. Salud, educación, todo gratuito y calidad, okay, pero eso no cae del cielo, esto hay que priorizarlo, y también hay que aumentar los recursos. Por lo tanto, creo que esta discusión tenemos que tenerla. ¿Algo se van a ver afectado el grupo grande de personas? Sí.
Claro, bueno, es que qué bueno que tocas ese punto, Alejandro, porque yo solo escuchaba a otros colegas tuyos en la perspectiva de que proporcionalmente nosotros los ciudadanos, en la lógica, excepto de lo que creemos, este estado social, digamos, o de bienestar, es que los ciudadanos pagamos pocos impuestos comparados con otros países, nosotros.
Sí, a ver, sí, sobre todo impuesto a la renta. En el impuesto al IVA tenemos una tasa que yo diría que es la correcta, y igual se paga, todo el mundo paga algo de impuestos porque todos compramos cosas con IVA, eso sí, pero ahora en términos de, como tú bien dices, en términos de impuesto a la renta, estamos de parte. Hay un montón de gente exenta, no sé, de los 10 millones de personas o que se generan, de los 10 millones de personas que tienen, que deberían pagar, primero 2 millones y medio no tienen que hacer declaración, 2 millones, 7 millones y medio quedan exentos, solamente pagan 2 millones y medio de las personas totales. Pagan algo de impuestos. Recordemos que las primeras tasas son bastante bajas, son 4%. Si tú ganas más de 700 mil pesos al mes, empiezas a pagar 4% por el monto por sobre esos 700 mil. Y eso es lo que se ha dicho un poco, que lo tenemos, ese punto de partida está muy arriba, está casi en la mediana de los ingresos, y en otras partes parte más abajo, y lo otro es que se acelera poco. Entonces, ahí es todo un tema a conversar. Yo entiendo que no es muy popular, entiendo que no tampoco tiene la... No sé, es un tema que sí deberíamos conversar. Y eso debería ser un pacto social donde todos y todas pongamos la firma, porque es claramente poco popular.
Ahora, dos temas que quiero preguntarte, no nos quedan mucho tiempo. El tema de, al menos lo que hemos sabemos, el tema de los ingresos que se reciben como arriendo. Yo creo que ese es un tema que también puede hacer un poco ruido, sobre todo pensando en muchas veces alguna clase media vive de sus rentas, entre comillas, algunos tienen la suerte de tener a lo mejor una casa o algo, y eso no lo están declarando. Quiero entender mucho un poco ese tema. Y lo otro es, si me explicas cómo el tema del royalty y qué porcentaje se está hablando. ¿Estamos hablando royalty a qué? Cuando raya para la suma, ¿en qué parte se va a cobrar en la minería? Y eso también va a generar ruido, me imagino.
Respecto al tema del pago de impuestos a los arriendos, quiero recalcar dos cosas. Primero, son impuestos que se le generan a la persona que tiene departamentos con las características que te mencioné, de menos de 120 metros cuadrados, y que los arrienda. En general, ese es un grupo... La persona que vive en un departamento de FL2, que es suyo, que se lo compró, no le cambia nada la vida. Ahora, si lo empezara a arrendar, él le cambiaría algo la vida. Pero lo que pasa no es tanto para ahí al lado. Esto es principalmente pensado para gente que tiene 100 departamentos de FL2 y que lo arrienda, y eso les pega en su bolsillo principalmente. Ahora sí, alguna gente que está arrendando uno de estos departamentos, es probable que el dueño después le va a decir, o quizás que voy a tener que empezar a pagar impuestos por esto, vamos
a subir el
arriendo. Entonces eso hay que verlo como alguna incidencia podría llegar a tener, pero yo no creo que sea mucho. Creo que es una exención que tuvo su razón de ser en el pasado, que había sido acotado mucho en las últimas reformas tributarias, y quedaron sobre todo el stock de gente que había comprado muchísimo. Hay gente escandalosa que tiene como 500 departamentos de arriendo. Entonces, yo, el único de la gente que está arrendando ahora, en algún momento podría haberse algo afectado, pero yo creo que eso no debe ser muy importante y debería tener muy poca incidencia en los arriendos. Yo no creo que vaya. Yo entiendo que es popular ponerlo porque mucha gente siente que se puede sentir tocada. Entonces, por eso creo que se le da más vuelo que realmente creo que tiene para la gente en general. Ahora, respecto al royalty, que creo que es importante mencionar esto, al principio yo mencioné que habían impuestos que podían cumplir las dos acciones o los dos requisitos que diríamos tener hoy día: tratar de ser algo que recaudara y que no generara mucho ruido. En este caso, creo que el royalty, aunque parezca paradójico, creo que cumple esas dos funciones. Y deja explicarme. Primero, el royalty se va a aplicar, se va a ampliar el royalty a las mineras que ya lo tienen por el tramo de ventas de minerales. ¿Okay? Es un punto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de no sé, 10, 15 mineras muy grandes. ¿Okay? Por lo tanto, esto es algo muy, muy de gran tamaño, así para empresas muy, muy grandes. Obviamente igual tiene impacto, uno debería pensar, oye, si le pongo un impuesto a una empresa grande, esa empresa grande va a tener menor actividad económica y eso le pega a todo el mundo. Eso es así, ¿okay? Por lo tanto, uno podría pensar, wow, ¿cómo me dicen ahora que esto no va a tener impacto en la inversión? Y deja ahí decir, ¿por qué creo que puede ser algo favorable? Porque hoy día existe tal incertidumbre en el sector minero respecto a cuáles van a ser las políticas futuras de minería, que el gobierno hoy día ponga, un gobierno de izquierda, ponga sobre la mesa cuál es su visión de lo que tiene que ser la tributación, o cuál va a ser su manejo o sus políticas para el sector minero sobre la mesa, creo que ayuda a reducir la incertidumbre. Ahora, también el gobierno dijo que va a tocar el proyecto de ley que está hoy día en el Senado, que pasó de la Comisión de Minería a la Comisión de Hacienda, que es un proyecto que no es nada del proyecto de la Cámara de Diputados, que era un poco, no sé, no lo quiero catalogar, pero no era un buen proyecto desde mi punto de vista. Este es un proyecto que se reformuló mucho, que creo que los instrumentos y la forma con que se cobra son los correctos. Tiene una tasa algo superior a lo que yo creo que es lo óptimo, que sería tener una tasa de recaudación total con la que tiene Australia y Perú, algo entre medio. Nosotros estamos bajo eso, algo bajo eso. El proyecto lo deja algo un poco sobre, que creo que es un poco, es mucho, pero creo que es una conversación que está bien acotada en los rangos de lo que es razonable. Y si esto se llega a cerrar en el plazo, no sé, de 6 meses, va a generar certidumbre en la minería en términos de que esta es la política que va a seguir el gobierno, el actual gobierno de izquierda respecto a la minería. Y eso es una señal que baja, reduce la incertidumbre y podría ayudar a que se destraben muchos proyectos de inversión que están ahí esperando. Con los precios actuales del cobre deberíamos tener un nivel de inversión muchísimo mayor del que tenemos ahora. Por lo tanto, creo que esto puede ayudar. Creo que es un proyecto que se ha conversado, se ha ido madurando y faltan poner los puntos finales, las tasas. Pero lo que yo he escuchado, así, y espero con la gente que está ahí, que va a haber una conversación bien razonable respecto a cuál es el nivel de tasa que se quiere llegar. Y como te digo, las conversaciones que uno ha escuchado y que me ha tocado en algunos grupos están dentro de los márgenes de estar cerca entre Perú y Australia, que son nuestros competidores, lo cual sería, creo yo, el óptimo para nuestro país.
Muy bien, queremos darle las gracias a Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda actual académico de la Universidad de Chile, por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, Alejandro. Muy Muchas didáctico, gracias. Además, para entender este asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias. A los dos.
Ya, que está muy bien. Gracias, chao.
Buen día.